Me gustaría empezar el mensaje diciendo que no hay tal cosa como verdadera fe, pero sí hay tal cosa como la fe estar basada en la verdad. La fe, hermanos, es cuando nosotros depositamos nuestra confianza completa en Cristo. Es la fe también cuando nosotros seguimos a Cristo a ciegas, confiando en su verdad, en su palabra. El acto es simplemente el resultado de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Y todo lo demás es historias, creencias vacías, fábulas, y así es de simple lo que es realmente la definición de la fe. Y la razón que yo estoy usando la palabra verdadera fe en el título de mi mensaje es para hacer una comparación con la fe, que es la fe en Cristo, y la fe del mundo. Y esa es la razón que yo he dado ese título al estudio, a este mensaje que quiero compartir con ustedes. Y en la misma introducción me gustaría hablar sobre algunos puntos que son algunas características de la fe. Y vamos a ver lo que se compone. Y solamente dije algunas porque hay muchas otras que podríamos ver, pero por razones de tiempo vamos a limitarnos a estas. En primer lugar, la fe es dada por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, es dado por Dios. Otra cosa es, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice justamente lo que acaba de decir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto, hermanos, esta es la fuerza motriz en la fe nuestra como cristianos. Esto define lo que la fe es para nosotros. Otra cosa es, la fe se alimenta por las promesas de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La fe también es necesaria para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra cosa muy esencial es que la fe es esencial en la oración. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. La fe también va de mano con el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2 dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. También la fe, hermanos, sin obras, dice la palabra de Dios, está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en último lugar de las características que yo traje para compartir con ustedes, es los que practican la fe son dichosos. Juan capítulo 20, versículo 29, dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí mismo en la introducción, hermanos, me gustaría explicar algo que dije al principio. La fe es cuando depositamos nuestra total confianza en Cristo. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos que tengo para ustedes, pero no quise elaborar un poco más en este punto para que entendamos lo que la fe es. Y muchos ya sabemos, pero para los que no, pues aquí va un poco de información para ustedes. La fe no es un acto. Hay personas que creen que el hermano que está haciendo algo, él está demostrando fe. La fe que vemos o el acto que vemos, como mencionó, es simplemente el resultado de la fe que esa persona tiene. Y la fe es una confianza que nosotros tenemos en Cristo, en su palabra, en sus promesas. No puede ser la fe que nosotros tenemos la confianza en un medicamento. Eso ya no es fe. Eso ya es esperanza. Pero la fe tiene que estar arraigada completamente en la palabra de Dios. Eso es lo que es la fe. Ahora, consideremos algunos ejemplos para desarrollar un poco más el tema en cuanto a la verdadera fe que mencioné. Vamos a ver la fe de la multitud. Marcos capítulo 5, vamos a ver el versículo 21 y el versículo 24. Dice el versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hay personas que tienen esta supuesta fe en Dios cuando tienen todo lo que necesitan. Cuando Dios ha provisto todo, tenemos dinero, tenemos todas las provisiones, no necesitamos elaborar haciendo una lista, pero cuando lo tenemos todo, tenemos fe. Pero cuando viene la dolencia, cuando viene la necesidad, cuando viene la aflicción, la tribulación, entonces perdemos la fe que supuestamente tenemos en Dios y empezamos a dudar, empezamos a olvidarnos de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vamos a ver el capítulo 15, versículo 31. Y dice: y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. La multitud estaba rodeando a Cristo, contenta, alegre, porque Él les daba de comer, Él sanaba, Él proveía y la gente le seguía. Pero cuando llegó el momento de que no se cumplió de acuerdo a ellos la profecía que ellos pensaban que iba a cumplirse, empezaron a hacer lo que hace la fe de la multitud. Lucas capítulo 23, versículo 13 al 14 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellas de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, aquí está la multitud que le seguía, dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volviendo a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Entonces, la fe de la multitud es cuando lo tienen todo, siguen a Dios, pero cuando falta algo, se apartan. Vamos a ver otra cita y para ver este primer punto donde dice Mateo capítulo 13, versículo 19 en adelante, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos en primer lugar la fe de la multitud. En segundo lugar, consideremos la fe de la mujer. Marcos capítulo 5, versículo de 25 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo a toda verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe de la mujer aquí es solo los que creen cuando hay esperanza. Y para que entendamos, hermanos, hay una diferencia entre fe y esperanza. Como mencioné al principio en la introducción, la fe es exclusiva en la palabra de Dios. Punto. No puede ser en otras cosas, pero la esperanza sí puede ser en otras cosas. Tenemos esperanza en un medicamento que estamos enfermos y queremos tomar. Tenemos la esperanza en ese medicamento que, pues, nos va a sanar. O tenemos alguna enfermedad y escuchamos de un médico su nombre, su dirección. Tenemos esperanza en ese médico que, pues, nos va a encontrar nuestro problema. Entonces, esta mujer dice que ella había gastado todo lo que tenía y había visitado varios médicos, y la Biblia dice que antes le iba peor. Había sufrido mucho, pero a ella le alimentaba la esperanza en estas cosas, y por eso ella seguía buscando en estas cosas. Pero podemos ver, hermanos, al final dice que, pues, le iba peor. Y lo que trato de decir aquí, hermanos, es que nosotros tenemos que hacer una distinción entre nuestra fe en Cristo y la esperanza en las cosas materiales. Como cristianos vivimos en una época, y más, creo que más claro, en un país donde lo tenemos todo. Dios ha sido grande, Dios ha sido misericordioso, Dios ha bendecido grandemente este país, porque este país de sus comienzos ha buscado de Dios. Pero el problema es que porque lo tenemos todo, A veces nos olvidamos de buscar de las cosas que realmente son las cosas importantes. Veamos un ejemplo al cual me refiero, hermanos. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Y antes de leer este versículo, quiero decir que lo que quiero enfatizar aquí es la diferencia entre la fe y la esperanza. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, aun cuando ya no hay nada de esperanza, nosotros no nos debilitamos, no tiramos la toalla, no empezamos a acusar a Dios, no nos empezamos a apartar de la iglesia, ya no vengo, esa iglesia no me ayuda, no oran por mí, no hermanos, sino que cuando ya no hay más esperanza, entonces es donde entra la fe. Y confiamos en Dios, nos quedamos tranquilos, sabemos que aunque no hay la provisión, Dios tiene la respuesta, Dios va a proveer. Y no estamos como la mujer que su esperanza o su fe estaba puesta en la esperanza. Y es interesante, hermanos, que cuando vienen los problemas a nuestra vida, nos acordamos de la fe. ¿Te han puesto, atención a veces? Y es normal, somos humanos, fallamos. Pero es cuando vienen los problemas a nuestra vida, es que, ¿dónde está mi fe? Necesito buscar de Dios. Necesito poner más mi fe en Dios, nos decimos. Y realmente eso es por la razón que vienen a veces las tribulaciones, hermanos. Es para probar nuestra fe. Pero a veces es triste de que solamente nos acordamos de nuestra fe cuando vienen estas cosas. Cuando debería ser al revés. Deberíamos aplicar, practicar nuestra fe para que cuando vengan estas cosas, nosotros estamos en paz con Dios, confiados en la roca que es Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 13, nos dice: y el Dios de esperanza os llene de toda paz, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí la palabra abundéis no significa, o significa, hermanos, que nosotros cuando vienen los problemas, nosotros estamos completos. Está el Espíritu de Dios abundando en nosotros, que estamos en paz, tranquilos cuando vienen los problemas, las dificultades. Isaías capítulo 26, versículo 3, también dice algo en cuanto a eso. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y una vez más, la palabra aquí persevera está hablando de un resultado de una meditación completa todos los días, día y noche, para cuando viene la prueba no nos agarre por sorpresa. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que va a venir. Eso sí será sorpresa, porque solo Dios sabe el pasado, presente y futuro. Él sabe lo que va a venir enfrente. Pero cuando nuestra fe está en las promesas de Dios, no hay ningún problema. Entonces, la fe de la multitud vimos. En segundo lugar, vimos la fe de la mujer. Y en tercer lugar, veamos la fe de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Versículo 40 dice: y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La fe de Jairo, hermanos, es aquella fe, especialmente cuando nosotros nos rodeamos con personas que son negativas. Están siempre hablando del pastor, están siempre hablando de los líderes, de la iglesia, están hablando del gobierno, del presidente, del dolor, de la aflicción. Siempre están ahí. Y lo triste es que a veces nosotros nos dejamos llevar por estas cosas. Y decimos, sí me di cuenta de que esa iglesia está haciendo eso, o que los líderes están haciendo eso. Y empezamos, hermanos, a desviarnos de nuestra fe. Y empezamos a dejarnos llevar por las mentiras, por las personas negativas. Salmo capítulo 42, versículo 3 nos expresa también en una situación, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era una constante pelea, lucha, para que él dijera estas palabras. Y muchas veces nosotros estamos en un ambiente así. Y empezamos a dudar, empezamos a desanimarnos. Y las palabras de ahí dice, ¿por qué molestas al maestro? Ya has orado muchas veces y Dios no contesta tus oraciones. Ya mejor deja de orar, tu Dios no te escucha. Y uno dice, sí, cierto. Ya llevo 2 años, ya llevo 3 años orando, ¿y por qué Dios no contesta? Y empezamos a dudar. O hay otras personas que se burlan de nosotros. Dicen, ah, mira, nosotros estamos así, pero tú cómo estás. Mira tu condición, tu situación. Y empezamos como Jairo a desanimarnos. Entonces, hermanos, vemos la fe de la multitud, vemos la fe de la mujer, vemos la fe de Jairo. Y en cuarto y último lugar, veamos la fe de Jesús. Y aquí no me estoy refiriendo a la fe que Jesús tenía, sino me estoy refiriendo a la fe que Él solamente puede otorgarnos a nosotros. Y se ha mencionado, hermanos, muchas veces que no hay cristianos desanimados. Y hay personas que todavía encuentran difícil entender esa realidad. Pero realmente, hermanos, no hay cristianos desanimados. ¿Tenemos dolor? Sí. ¿Tenemos que acudir al médico? Tenemos. A veces nos duele algo y no podemos venir a la iglesia, una migraña o algo. No podemos, hermanos, somos humanos. Pero de que estamos al punto de tirar la toalla, es imposible cuando nosotros hemos recibido la fe, que es, como mencioné al principio, está puesta en Dios. Vamos a ver rápidamente las mismas fees, o de los mismos ejemplos que vimos, ahora veamos el cambio cuando nuestra fe está en Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 41, veamos la fe de la multitud. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La multitud, después de que vieron el poder de Dios, después de que vieron su resurrección, después de que escucharon y vieron estos hombres que le seguían, predicaban el evangelio, la palabra de Dios, dice que ellos venían en multitudes recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ya no estaban buscando por ser alimentados, porque ya no estaba. Ya no estaban para ser sido sanados, aunque todavía tenían cierta autoridad. Pero ellos reconocían su condición y reconocían que más importante era la fe en Cristo. Segundo ejemplo es la fe de la mujer. Marcos capítulo 5, versículo 28 y 29. Marcos capítulo 5, versículo 28 al 29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su cuerpo se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 33 al 34. Dice entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos la fe de la mujer ahora. Vemos que ella tenía la confianza en Dios. Y vemos, hermanos, que antes de que ella se estirara a tocar el manto, ya se había llevado a cabo la fe. Ella ya no estaba confiando en la esperanza del medicamento, del tratamiento, de los doctores. Ahora ella, dejando todo, echando su completa confianza en Cristo, ahí mismo fue donde se llevó a cabo la fe. Y la reacción de su fe le llevó a extender su mano y tocar su manto, porque ella sabía que ella ya había sido sanada de su enfermedad. Y el mismo Cristo le dijo en el versículo 34, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y en último lugar, la fe de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 41 y 42, dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces, en conclusión, hermanos, en cuanto a la fe, es un privilegio que nosotros tenemos como cristianos de tener esa confianza, de tener ese regalo de parte de Dios. Y como mencioné, la fe es exclusiva a Dios, a su palabra, y no puede ser nada más. Vamos a ver una cita más y así concluimos el mensaje. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice, hablando en cuanto a la fe, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí podemos ver que cuando Cristo les dijo esto a los discípulos, a ellos se les había hecho difícil sacar un demonio de una persona. Y ellos dijo: hey, nosotros hemos tratado de expulsar en tu nombre, pero no lo logramos. Y ahí mismo Cristo les dijo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, que es algo muy pequeño, dijeres este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y claro, hoy en día no podremos decir a un monte: muévete de ahí para acá. Pero el ejemplo que está dando ahí el Señor es que la fe, hermanos, que tenían estos hombres era mínima, pequeña, porque no había la confianza concreta que debe haber, la fe que debemos tener en el Señor. Y me gustaría terminar con una ilustración que nosotros podemos encontrar en la Biblia. La Biblia nos narra una parábola de un juez déspota. Dice que no respetaba ni a Dios ni a hombre. Pero dice que después de tanta insistencia de una viuda por justicia, dice que él le cumplió su justicia. Pero él lo hizo por la persistencia de la viuda. Y dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, el contraste de eso, hermanos, y con esto termino. Este rey que era malvado, que dice la Biblia que no respetaba a Dios ni le interesaban los hombres, sus necesidades, él le concedió a la mujer por su persistencia. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, que entregó a su mismo Hijo para que nosotros obtuviéramos el regalo más precioso, que es el perdón de nuestros pecados? Y ahora que somos perdonados, que somos hijos de Él, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? Lo que nuestras enfermedades, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones, los momentos difíciles. ¿Cómo no va a Él dar a nosotros la solución para esos problemas? Y saben, hermanos, la razón que muchas veces no lo hace es porque no tenemos fe. No confiamos en sus promesas, no confiamos en Él, no queremos depositar nuestro todo en el Señor para que Él bendiga nuestras vidas. Y termino diciendo, hermanos, el problema no es que no persistimos en la oración. Hay personas que persisten en la oración y están: Señor, quiero esta casa, quiero esta casa, quiero esta casa, quiero esta casa, y de dos pisos, y así, así. Pero no es la persistencia en este caso, hermanos, es la fe. Si nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros vamos a saber cómo pedir. La Biblia nos va a dar la dirección, qué debemos pedir, para cuáles necesidades debemos pedir. Y cuando aprendamos, hermanos, y maduremos en ese aspecto, nos daremos cuenta que lo más importante es nuestra necesidad espiritual. Que el Señor les bendiga.